Buen día, amigos y amigas de Amonite. Estoy muy contento porque estoy sentado frente a Alejandro Guerrero, un buen amigo y compañero del pasado, porque trabajamos en un medio de comunicación. Tal vez los que nos escuchen no se acuerdan, pero trabajamos en un periódico de esos que se hacían impresos. Alejandro, bienvenido.
Muchas gracias, Kitze, y pues agradezco. Un saludo para toda tu audiencia. Y sí, como bien dices, pues ahí estuvimos varios años compañeros compartiendo redacción y compartiendo la pasión que es el periodismo y pues nada, aquí aportando lo poquito que uno pueda decirle a la gente, ¿verdad?
Sobre todo noche, ¿no? Yo a veces me voy a desviar un poquito del tema, pero yo extraño mucho la noche, extraño mucho cerrar en la madrugada y recorrer la ciudad de noche, porque esa era la labor del editor, ¿no? Ahora la labor de yo, editor, es estar encerrado todo el día en la casa. Pero bueno, Alex, antes que nada quiero que nos platiques sobre ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicaste en esta vida del pasado? O sea, ¿qué hacías? ¿Lo ejerciste durante 22 años?
Sí, mira, yo comienzo mi carrera periodística, como bien dices, hace 22 años. Más bien, hace 23, porque primero estuve un año en otro medio de comunicación, también en un periódico, y solamente estuve un año. Empecé como reportero de policíaca. Y sí, me recuerdo esas noches, incluso me tocó cubrir madrugada y pues ver ahí, pues sí, he platicado con gente me pregunta sobre ese lapso de policíaca que estuve un año ahí en ese medio, y cuando paso al otro medio, donde cumplí 22 años hace poquito, que ya no estoy, estuve otros 3 años, entonces en total estuve 4 años, y luego que te encuentras a los excompañeros y pues salen anécdotas y pues preguntan, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de esto? Y no, la verdad es que tengo como que memoria selectiva, borré muchas cosas, y otra gente que me dice pues cómo me fue en ese tiempo, pues sí, yo le digo que pues ves lo peor de lo peor, ¿no? Ves lo peor de lo peor de la humanidad, como humanos, porque sí ves cosas muy difíciles, muy crudas. Entonces sí, como que esa parte no estuvo tan padre, pero fue un gran aprendizaje. Fue como periodista, aprendes muchísimo al cubrir la nota roja. Y pues ya después, yo siempre he tenido pasión por los deportes. Desde muy niño hice deporte. Entonces, pues hubo la oportunidad de hacer un cambio ahí de sección. Me ofrece mi ex jefe, en ese entonces Héctor Bencomo, que le envió un gran saludo, mi gran maestro, me da oportunidad de hacer ese cambio y me voy a deportes, y ahí estuve cerca de como 17 años como editor de deportes. Primero como coeditor, estuve como 2 años como coeditor, y ya después me dan la oportunidad de encargarme de la sección y de coordinar todo lo que de deportes se refería en el medio de comunicación. Y pues me toca desde, como bien dices, que era de los periódicos que se imprimían, y me tocó todo ese cambio o transformación o evolución de, me acuerdo que yo cuando llego al periodismo me tocó otra vez escribir en máquina, y me tocó toda esa evolución en donde ya después era celular, ya después era el smartphone. Y efectivamente ya al final pues era ya no llevaba las computadoras a las coberturas, ya era con un smartphone, y de ahí mandabas todo, de ahí subías a web. Me tocó todo ese cambio, y pues un gran aprendizaje, y la verdad es que fue algo muy bonito, porque pues uní dos de mis grandes pasiones, que es el deporte y pues que es el periodismo.
Fíjate que no venimos a hablar de deportes hoy, pero como anécdota, una vez a mí me tocó cubrir deportes eventualmente. Cubrí desde que, bueno, para los que no saben, cubrir es ir a un lugar y contar lo que pasó, ¿no? En el periodismo. Me tocó una liguilla con Santos. Y recuerdo que en el periódico apenas estaban empezando en internet. Y la persona que lidereaba esa área me dijo, hay que contarlo en tiempo real. Pero aquel tiempo real, hace, no sé, 15, 20 años, el tiempo real de aquel entonces era agarrar una tarjeta de teléfono y pararte en una caseta, marcar 08, 01800 y pasarle tu tiempo real a un redactor y ese redactor lo subía en la plataforma de internet y ese fue el tiempo real que me tocó hacer. Entonces tú vienes desde máquina, entendí, máquina normal, escribir. Ok, y entonces bueno, digo, ese proceso era un poco más, bueno, mucho más lento, ¿no? ¿Cómo era ese proceso?
Sí, pues en aquel entonces pues era escribir a máquina, era las Olivetti de las antiguas, y pues pasabas tu hojita de máquina, pues se la pasabas y ya pues salían en teletipos, que eran así como que unos daditos de metal, y ahí van formando pues lo que iba a decir el periódico, ya se formaban pues placas y se imprimían, salían negativos, se tenían que recortar a veces los negativos y pegar en los negativos para poder imprimir. Era un proceso artesanal completamente, el periodismo de aquel entonces, que era bien interesante conocer todas las personas que estaban involucradas en poder imprimir algo, que pues ya ahorita pues es inimaginable. O sea, ya ahorita ya pues de hecho ya al final, que te digo que hace poco que dejé de elaborar ahí, ya era digital first. O sea, ya prácticamente el impreso quedó a segundo plano y ya estás pensando, como bien dices tú, que te comenzó a pasar, bueno, las primeras veces pues ya era en tiempo real, realmente tiempo real, porque el año pasado, todavía que estaba ahí, me toca cubrir el juego del NFL aquí en México, y desde el smartphone era estar subiendo fotografías, videos, alimentando la misma nota, cuarto por cuarto, estar en vivo, o sea, ahí mismo, y estar subiendo todo en internet. Entonces, como lectores, podías subirte a la plataforma y realmente cada 10 minutos veías una actualización de la nota de cómo iba transcurriendo el juego. Entonces, haz de cuenta que ya es como si hubieras vivido en aquel entonces cómo era el proceso del periódico a pues haz de cuenta que ahorita es como a magia. O sea, sí es algo casi casi mágico que lo que estamos viviendo.
Claro, es como cuando decían, ¿no? El mundo mágico de la televisión o también de los medios, de que llegábamos a escribir y luego empezaba la imprenta, etcétera. Venimos a hablar hoy no solo de deportes y de periodismo, sino de salud, Alex. Transcurrió el año 2009, estaba por nacer tu hija Valentina y ocurrió un punto de quiebre para bien en ti. Cuéntanos este detalle, nos vas a hablar sobre Ana Guevara, también cuéntanos quién es Ana Guevara, porque no todos saben quién es Ana Guevara.
Que ahora anda mucho en polémica, ¿no? La directora de CONADE. Sí, mira, en aquel entonces, te digo, yo siempre hice ejercicio solo a un lapso, que me hice ya godín, porque fue cuando ya paso a oficina. Yo era reportero de policíaca, como te comentaba, pero cuando me dan chance de editar, pues ya entro a oficina y pues te haces vida godín. O sea, ya es de que la coquita, que el submarino, que las gorditas, pues tienes mucha hambre, porque si es el proceso de edición, si es mucho de pensar, y a veces el agotamiento mental cansa más que el físico. Entonces siempre estás, y aparte la ansiedad y el estar encerrado, como que te hace siempre estar pensando en comida. Entonces, pues sí, me dediqué a comer yo creo que era del 2005 más o menos al 2009 más o menos, que fue prácticamente como un marranito en engorda, cuando entraba a la redacción, que entraba como a las 3 de la tarde más o menos a morir, que era como a la 1 de la mañana, y era comer todos los días, estaba en engorda. Y yo, cuando entro al periódico, yo era muy delgado, pesaba como unos 65 kilos, algo así, era muy delgado, mido unos 75, entonces pues era muy delgado. Y para el 2008, 2009, ya estábamos planeando mi segunda hija, mi segundo hijo. Primero fue Leonardo, mi hijo mayor, y ya en el 2009 pues estábamos planeando Valentina. Y pues lógicamente tenía que ir a hacer chequeos previos para ver si todo estaba bien. Entonces pues la enfermera ahí me pesó y ya estaba en 108 kilos. Había aumentado pues casi el doble. Era un gordito, y ya la enfermera pues sí me asustó mucho, porque pues sí, de plano me la soltó de que pues tenía obesidad. Era una persona obesa. Y sobre todo de que pues yo tengo antecedentes de familiares con diabetes, entonces pues era muy propenso a sufrirla. Me asustó mucho porque, pues, por lo mismo que tengo familiares con este padecimiento, pues yo veía que cambia totalmente su manera de comer, su manera de cómo, y sobre todo eso, la comida, que yo amo comer, sí, por eso subí 108 kilos. Entonces dije, no puede estar pasando esto, y me puse las pilas. Había dejado de hacer deporte como del 2003, cuando entré a trabajar, y pues ahí tenía mis tenis empolvados. Salí a correr con estos tenis que eran de básquetbol, yo siempre jugué básquetbol, entonces pues salí a correr con mis tenis de básquetbol, y ahora en error, porque pues no eran aptos, eran unos tenis no aptos para correr, y sobre todo no eran aptos para mi peso. Entonces pues lógicamente sufrí lesión. A la sexta vez que salí a correr me dio distensión en los dos tobillos, ya fui con un traumatólogo, me dio una regañada de aquellas por lo mismo, de que me dice, es que tu cuerpo ya es diferente, o sea, ya si quieres empezar a correr, primero tienes que invertirle en unos buenos tenis. Hay tenis para correr para todos, no cualquier tenis no es para todos, aunque sea para correr, aunque tú veas que, mira, este tenis es para correr, no precisamente puede ser el que tú necesitas, hay distintas pisadas y distintos pesos. Entonces me dijo, investiga primero, invierte en unos buenos tenis para evitar lesiones, te va a salir más barato, y sí, efectivamente. Entonces pues estuve en la banqueada un mes, y fue muy chistoso porque pues dije, bueno, no puedo correr, pero yo quiero hacer ejercicio, ¿qué haré? Y pues me recomendaron natación. Yo suponía que sabía nadar. Fui al centro acuático de aquí de Saltillo, centro acuático de Coahuila 2000, y pues ahí voy, pido informes y todo, y me dicen, no, sí, entro, y el primer día el entrenador me dice, oye, ¿sabes nadar? Pues para saber en qué nivel me ponía. Y yo, pues claro, sé nadar, y yo suponía que sabía nadar. Bueno, a ver, échate al agua. Ya entro al agua, entonces nada, y sí, nadé muy mal. Lo que hacía era avanzar y no hundirme, que es algo muy diferente. Entonces me dice al cero. Pues empecé desde cero a hacer bucitos, aprender a respirar primero bajo del agua. Y en ese momento pues sí me desesperé, porque fue así de que, ¿qué pasa? Que no puedo hacer ejercicio, porque yo ya pensaba aventarme, 500 o un kilómetro nadando. Y realmente pues no tenía la capacidad para hacer eso, entonces primero tuve que aprender a nadar, pero pues yo quería bajar de peso. Y fue cuando conocí el ciclismo, fue como una especie de rehabilitación, porque es de bajo impacto, y quedé enamorado del ciclismo. Entonces, una vez que me rehabilité, con el ciclismo empecé a bajar mucho de peso, y después complementé con la corrida. Y ya la natación, que ya en ese entonces pues ya estaba en un nivel ya de que ya sabía nadar, ya tenía técnica, ya me habían enseñado a nadar. Entonces pues solito, haz de cuenta que me empecé a chupar y empecé a bajar mucho de peso. Y vi que de esa manera yo podía seguir comiendo sin restricciones, porque te digo que amo la comida. Entonces dije, pues este es ahora sí que la llave maestra para seguir mi gusto de la comida. Pero sí, primero, pues es lo primero, o sea, primero es el entrenamiento. Y empecé ya a competir, a participar aquí en las 21K. Lógicamente para esto pues yo ya estaba muy saludable cuando nació Valentina, ya podía seguir sus pasos ahí corriendo y todo, porque realmente sí cambió mi vida ahí, cambió mi vida para bien, digo, porque pues regresó la vitalidad, regresó esa motivación. Y sobre todo te motivas al verte en el espejo y ver que pues ya tienes un cuerpo pues ya trabajado, más atlético, más delgado, te queda más la ropa, te ves mejor. Entonces pues es un motivante muy, muy importante, y sobre todo que pues va de la mano también de que empiezas a ver otro tipo de retos. O sea, yo cuando empecé a correr, pues primero dije, aquí en Saltillo, pues la carrera importante es el 21K, y yo dije, como editor de deportes, yo lo quiero hacer. Entonces, pues dije, lo tengo que hacer en algún punto. Entonces, y sobre todo, siempre me taladraba en la mente las palabras que bien dijiste de Ana Guevara, porque en este periódico en donde yo trabajé, en ese entonces se daba un estímulo a deportistas locales que destacaban. Entonces, por lo general, se invitaban a personalidades importantes del deporte de México a entregar ese estímulo. Y en ese entonces, Ana Guevara, creo que tenía poquillo que se había retirado, tenía poco que se había retirado. Entonces, se logra contactar a ella y se viene como invitada. Y pues va al evento, pero previo al evento hubo una comida. Yo era de gordito en ese entonces, todavía apenas como que quería dar mis primeros pasos en el ejercicio. Y entonces vamos a esta comida y me la presentan, yo como editor de deportes, ¿verdad? Hola, Ana, pues yo soy el editor de deportes, yo soy el que me encargo de deportes del periódico, esto y lo otro. Y me dice, se ríe y me dice, mira qué irónico, un editor de deportes que es gordo. Y la verdad que sí me impactó mucho, porque sí me acordé mucho de los maestros de educación física que tuvimos, que eran gorditos, y que pues yo me burlaba de ellos, de que no manches, ¿cómo le quieres meter educación física o esa cultura física a un niño cuando pues ni siquiera tú lo haces? Y me hizo clic también a mí, o sea, porque yo me dedicaba a eso, a contar historias de los deportistas, los logros de los deportistas, pero yo no hacía deporte, o sea, bueno, yo no tenía buena salud. Y dije, pues sí, es cierto, o sea, es algo irónico. Es como cuando vas a un nutriólogo y lo ves gordo y dices, este nutriólogo no me da mucha confianza. Entonces, pues siempre se me quedó eso en la mente. Y de hecho todavía lo tengo, o sea, todavía es un gran motivador mío cuando a veces el hacer ejercicio sí es muy de mucha constancia, es de mucha dedicación y es de mucha fuerza de voluntad. Y hay días en que no quieres hacer ejercicio, hay días en que, pues son... Como todos, hay días en que tienes días malos y amaneces y andas bocabajeado, andas triste, pasas por procesos. Yo pasé por procesos, yo digo que pues, difíciles en mi vida, porque pues me divorcié y pues ya no tenía tanto contacto con mis hijos, yo nomás los veo los fines de semana. Entonces como que esos tipos de procesos te dan para abajo y no te dan ganas de hacer ejercicio. Entonces... esas palabras que me dijo Ana son como que uno de mis motivadores que me hacen levantarme en la mañana y no vas a volver a ser gordo. O sea, no vas a dejar que el sobrepeso otra vez vuelva a tu vida, porque no era padre. La verdad es que no era padre estar siempre agitado, no era padre siempre estar sudando, no era padre ver cómo tenías que ir aumentando de tallas y que no te quedaban, y ir a las albercas y meterte a la alberca con playera, no era, o sea, sí da pena, la verdad. Bueno, a mí, ¿verdad? Sí era como que algo incómodo. Entonces, es mi gran motivador, de cada mañana, sí lo tengo que hacer, sí lo tengo que hacer. Y también empecé a experimentar, pues la verdad es que me gusta el deporte, me gusta la activación física, pero pues también me gusta la aventura. Entonces, pues ya empecé oye, ahora sí hago esto, ahora sí hago lo otro, y así he ido haciendo varias cosas. Logré hacer el 21K, como a los 2 años, 3 años, hice mi primer 21K, mi primer medio maratón, y desde entonces, llevo 10 años, bueno, el año pasado ni el antepasado pude hacerlo por la pandemia y por diversas circunstancias, no corrí 21K, pero hice 10, 21K seguidos. Y en ese entonces yo decía, tengo que hacer un maratón, tengo que hacer un maratón, tengo que hacer un maratón. Y la verdad es que el miedo al fracaso, al no cumplirlo, como que yo siempre he sido muy competitivo y tenía miedo al no cumplirlo. En ese entonces no había maratones aquí en Saltillo, entonces había que viajar para hacer un maratón. Y yo decía, es que si le invierto, porque pues tienes que hacer viáticos, reservaciones, todo... O sea, si le invierto tanto dinero en ir a una competencia, a un maratón, y si no lo completo, y qué pena, y siempre como que una vocecita en la cabeza de, pues no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Y afortunadamente este año las cosas se acomodaron. Por ahí conocí a una persona que ya había hecho ya también un maratón, y me invitó de la nada de que, oye, pues yo voy a hacer el maratón de Cozumel este año. Y yo, mira qué padre, yo siempre he querido hacer un maratón. Siempre ha sido, pues, así como que uno de mi bucket list, que tengo ahí mi lista de cosas que tengo por hacer antes de morir. Y está un maratón. Entonces me dijo, pues, aviéntate. Entonces yo tenía poquito que me había salido del periódico y dije, pues, va. O sea, mi gran refugio ha sido el deporte, ha sido mi mejor psicólogo, en esos tiempos difíciles. Hacer ejercicio me ha ayudado un montón en superar ciertas cosas que no han estado padres. Entonces dije, pues sí es cierto, o sea, al mal tiempo, buena cara. Y decidí aceptar el reto. Y este año fui a hacer un maratón, me preparé muy bien. A la par practico CrossFit, tengo como 4 o 5 meses practicando CrossFit y me ha gustado mucho y me ha ayudado mucho en cuestión de fuerza y también cardiovascular. Entonces pues sí me preparé bien y la verdad es que me fue muy bien en el maratón, a pesar que es un maratón muy difícil por lo mismo de que es mucho calor. Aquí en Saltillo no estamos acostumbrados a tanto calor, sobre todo calor húmedo, entonces era un reto doblemente difícil por eso. Y iba con una, así como que de, voy a hacer tanto tiempo. Es que cuando te metes al running, bueno, a este mundo de la corredera, pues ya empiezas con tiempos y voy a hacer tanto, y ya haciéndote tus propias metas para ir mejorando. Entonces, pues yo iba con una expectativa de hacer un tiempo, iba con la expectativa de hacer 4 horas. No lo cumplí, hice 4 horas y 2 minutos. Entonces, no, la verdad es que me sentí muy bien. Y fue así como que una palomita para el maratón. Ahora sigue un medio Ironman y luego un Ironman y ahí se va, porque pues cuando entras esto es, a ver, ¿qué más puedo hacer? Entonces pues sí está padre este rollo.
Oye Alex, ahora que platico contigo entiendo a Ana Guevara, o sea, pareciera que su cabeza no conecta con lo que dice, ¿verdad? Pero no, yo creo que es una estrategia que le explica a la gente para que logren el objetivo. Ya ves lo que dijo ¿De qué atletas, perdón?
Pues mandó a las de natación.
A las de natación.
No dio dinero en el de no sincronizado.
Sí.
Pues ha tenido ciertos conflictos, sobre todo con apoyo.
Sí, lo del topper, ¿no? Lo de los toppers, sí.
También eso, y pues la de esta nadadora de que ganó medalla, también tuvo que ir con ella sobre el dinero.
Pero es mera estrategia, yo creo. Es mera estrategia de ella. Bueno, Ana Guevara fue medalla de plata en Juegos Olímpicos de 400 metros, ¿verdad? Y fue un gran referente para las generaciones de aquel entonces porque, bueno, nos hizo soñar a muchos. Yo recuerdo mucho algún encabezado, no me acuerdo si del periódico que tú editabas o del que yo editaba o de algún otro que decía Ana de Plata. No recuerdo en cuál habrá sido. Alex, cuéntanos, Valentina. Valentina, ¿qué piensa? Desde niña, ¿no? ¿Qué decía su papá cuando veía que hacía deportes?
Sí, pues mira, como te digo, yo desde chavito me han gustado los deportes. No solamente practicarlos, sino verlos, todo tipo de deportes. Y a mis hijos siempre traté de inculcarles esa cultura del deporte. Leonardo, mi primer hijo, también, él desde niño a los 3 años, si no mal recuerdo, lo metí a jugar fútbol y después entró, estuvo un tiempo en ajedrez, que para que desarrollara también la mente, y también lo metí ya como a los 6 años, me acuerdo que fuimos a unas vacaciones, fuimos a la playa y no estuvo padre porque pues me convertí en su niñero, porque pues a él le gusta mucho el agua y pues tenía que estarlo cuidando en el albergue, y pues realmente fueron unas vacaciones que no descansé. Regresando fue, tiene que entrar a clases de natación. Lo metí en natación, le gustó natación y hizo natación desde los 6 años hasta los 14. Hizo natación, la verdad es que le fue muy bien. Fue parte aquí de la selección de Coahuila. La verdad, pues sí. Sí desarrolló mucho como nadador, pero como que a los 14 años hubo aquí en Saltillo, bueno, en Coahuila, se abrió el deporte de pentatlón moderno y él siempre pues, le gusta Star Wars, entonces pues están los sables y todo este rollo, entonces pentatlón moderno tiene esgrima, entonces entra también en esgrima y fue también a una Olimpiada Nacional como pentatleta. Y fue esa escuelita, Valentina de la misma manera, a los 3 años ya la meto a natación, para que sigan en el deporte. Un tiempo también la saqué del deporte, la metí a los Boy Scout, que también es mucha activación física por el lado del montañismo, que también soy un apasionado del montañismo. me gusta mucho el montañismo, lo practico, y por ahí también ya hice mi palomita de bucket list, porque pues también de chavo siempre quise subir el Pico de Orizaba, la montaña más alta de aquí de México, y pues también este año logré subir el Pico de Orizaba. Entonces también pues a Valentín ahí lo metí a los scouts para que pues tuviera ese acercamiento con la naturaleza y con la supervivencia. Y ahora está en tenis, tiene ya como un año en tenis, entonces siempre he tratado de inculcarles esa cultura deportiva, de la constancia, porque pues yo he dicho, a mí me funciona, o sea, a mí me funciona este asunto de la activación física. La verdad es que te enseña muchos valores como deporte, mucha disciplina, y que la puedes aplicar fácilmente en tu vida diaria. Entonces, hay veces, lógicamente, pues como ella ya es adolescente, ya tiene 13 años, Leo pues ya practica deporte porque pues, gusto, Leo ya tiene 20 años, y Vale todavía, ahí la tengo, de que órale, todavía va. A los 16 años, a Leo sí le dije, mira flaco, si tú quieres seguir practicando deporte, pues ya tú sabes, si no, pues ya no es obligación, ya tienes tu edad para saber tú lo que quieres hacer. Y no, se tomó un break, y ahorita ya otra vez está retomando por ahí la natación, ya como gusto de él, como el que le gusta nadar. Pero Valentina sí todavía es de, órale, hay que ir, tienes que ir, vístete. Y hay días en que no quiero ir, papá, cómo no, porque pues trato de yo ser el que la lleve, aunque no vivo con ella, pues ir por ella y llevarla a sus entrenamientos. Entonces pues sí les platico de estas pues aventuras que tengo del deporte, para pues transmitirles ese gusto, esa porque al final de cuentas pues se convierte, bueno, para mí, en una aventura cada vez que cumplo un objetivo así padre, de que pues son mis entrenamientos y todo, porque tengo un objetivo, ya sea hacer 21K, ya sea ir a la montaña, subir una cumbre, o hacer un triatlón, pues son objetivos. Entonces pues las metas, ¿no? El entrenamiento diario, bajar tus tiempos, porque pues, te digo, siempre he tenido como una bronca con la competitividad. Entonces cuando voy a hacer algo, pues voy a hacerlo que valga la pena todo el esfuerzo, y dar mi mejor esfuerzo, y por qué no buscar ahí un buen lugar dentro de la competencia.
En este proceso de infancia de Leo y Valentina, pues ya ves que los niños siempre dibujan a su familia, ¿no? De ser un papá gordito a ser un super papá, ¿qué dibujaban ellos?
Hay un dibujo que lo tengo ahí pegado en mi refrigerador, en donde Vale me dibuja con una barba, siempre es mi estilo, ya tengo muchos años usando barba, pero me puso una S de Superman, todavía era niña, todavía tendría como unos 8 o 9 años, y la verdad es que me sentí muy padre, o sea, me sentí padre el hecho de que me viera así, y creo que a un lado tenía una bicicleta, entonces... Pues sí, sí lo absorben, o sea, sí ven que que ese gusto, porque pues para mí, te digo, ha sido un psicólogo y sí me siento muy bien, y te da otro ánimo. Entonces ellos lo notan, o sea, ellos notan cuando cambia tu estado de ánimo, y que el deporte te ayuda a esto. Entonces te digo, pues yo con el dibujo pues he sido como que muy... muy especial, muy representativo de la manera en cómo me veía ella. Y también, pues te digo, cuando les platico los lugares a donde voy, lo que compito, porque pues antes, pues cuando estaban conmigo, pues sí era de casi casi de ley, cuando competía la 21K, pues ellos eran mi mejor porra. Ahí de hecho se ponían en un lado donde pasa el contingente, y ahí me daban hidratación. Entonces pues era como que un impulso que me daba a mí, y de hecho pues los tengo tatuados a los dos, el nombre de los dos en cada uno de mis brazos, Leo del lado de mi brazo derecho, Valentina del lado izquierdo. Y cuando voy flaqueando así de que ya no puedo, porque pues sí es, son un 21K, otro boleto, y más un maratón, pues siempre volteo a ver los tatuajes y va por ellos. Entonces ellos saben que siempre van conmigo, y cuando regreso de alguna competencia se los platico y les digo, y la verdad es que pues sí los veo que les da gusto por mí, y ojalá y les culmine a ellos a que sigan esta escuela de la activación física.
¿Cuál es tu rutina diaria en deporte y qué consumes o qué no consumes? Digo, alcohol no consumes, consumes harinas, ¿qué es lo que no consumes?
Sí, bueno, mira, me levanto a las 5:30 de la mañana, me preparo porque voy muy temprano al CrossFit. Te digo, tengo como 5 meses que entré al CrossFit, entonces voy muy temprano, entro a las 7 al CrossFit. Entonces ya para ese entonces ya tengo que hacer mi comida del día, mi desayuno del día, y pues preparar mi ropa que voy a utilizar. Entonces llego al CrossFit a las 7 de la mañana y es una hora, pero la verdad sí es como que yo creo que en pocos deportes ni en natación he tenido el desgaste en una hora como en CrossFit. Sí me ha... Yo siempre tuve miedo, siempre lo quise hacer. Me parecía un deporte padre porque pues combinas muchas cosas. Combinas cardio, combinas fuerza, y a veces estabilidad en hacer las cosas. Entonces siempre tuve esa como que hormiguita. Te digo, he practicado muchos deportes desde hace un tiempo para acá. Box, artes marciales mixtas, tochito, softball, pues el básquetbol, que siempre jugué básquetbol, incluso hasta fútbol. Sí, he practicado muchos deportes, y ahora que estoy ahorita en CrossFit, la verdad es que me he sentido muy bien. He visto cómo se ha transformado mi cuerpo. Adelgacé mucho, más todavía, ya estoy pesando 70 kilos, pero no estoy flaco, o sea, ha sido una transformación padre. Entonces, sí, a las 7 voy al CrossFit, después de ahí pues me voy al trabajo, y en ocasiones, en las tardes, noches que salgo del trabajo, salgo a correr, salgo a pasear a mi perro, o salgo a caminar, o con mi novia también, que pues nos gustan mucho los perros, tenemos muchos perros, los sacamos a pasear, entonces pues también, y pues trato de caminar mucho. ¿Qué como? Pues como de todo, no tengo restricciones en comida. Lógicamente pues uno sabe qué es comida buena y qué es comida mala, entonces pues afortunadamente me gusta la comida buena. Trato de evitar pues comida chatarra, aunque a veces sí me echo mis mis frituras con salsa Valentina, porque me gusta, o mis pasteles, o así. Me gusta mucho el pan, la verdad es que soy muy panero, viene de herencia, porque mi padre también es un panero consumado, entonces me gusta mucho el pan. Afortunadamente, te digo, todo lo que como lo quemo, porque como que ya después, cuando no hago ejercicio, porque ha habido temporadas en donde por X o Y razón no hago ejercicio, sí te da mucho la cruda moral cuando pues sigues comiendo y sabes que no has ejercitado y voy a subir de peso, entonces como que eso también me anima a regresar al ejercicio. Entonces pues realmente no tengo ninguna restricción a la hora de comer. Sí, ya me mido mucho, sí me tomo mis cervezas. Ahorita estoy en un periodo donde no estoy tomando nada de alcohol. Ahí tengo ahí una meta de no consumir alcohol en 6 meses. Y pues ahí la llevo, ya llevo un mes sin consumir nada de alcohol, pero no es que tome mucho alcohol, ¿no? La verdad es que cuando tomaba, me tomaba 3-4 cervezas nada más para la convivencia, porque pues sí me gusta mucho la cerveza, pero solamente pues así, 3-4 cervezas. Alcohol en sí de vino, no, solo el vino tinto, sí, a mí me gusta, a veces me echaba mi copita, entonces no, restricciones así de comida no. Pero sí trato de comer sano, o sea, verduras, pastas, o sea, sé que hay que meterle proteína, perdón, pues me toca carne o me toca huevo, o busco la manera en cómo meterle proteína al cuerpo, carbohidratos, porque sí estoy quemando mucho carbohidratos, pero sí más o menos pues he tratado de documentarme, porque malamente no he ido a un nutriólogo, sí tengo esa cuenta pendiente. Ahorita he visto como que no lo he necesitado porque pues estoy en mi peso, estoy bien, me siento fuerte, entonces pues como que no he tenido esa necesidad, pero pues en algún momento sé que tengo que ir ahí con algún especialista a cubrir esa
esa parte.
Alex, quiero que nos cuentes cómo fue la experiencia de subir el Pico de Orizaba. ¿Qué viste en el camino? ¿Qué sentiste en la cima? ¿Cómo fue este proceso y también el entrenamiento?
Sí, mira, la verdad es que subir el pico ha sido una de las experiencias más mágicas que he tenido en mi vida. Sí fue. Fue un objetivo que tuve desde. Yo viví en Xalapa, Veracruz. De los 14 a los 20 años, más o menos. Sí, de los 14 a los 20 años. O sea, ya se ve bien clarito el pico de Orizaba. Entonces, las mañanas que iba a la escuela, en la prepa, pues los veía todas las mañanas y pues es un espectáculo ver el pico de Orizaba, sobre todo cuando está muy nevado. Entonces dije, algún día lo voy a subir, algún día voy a subir a esa montaña. La verdad es que en ese momento, pues yo no tenía ni idea del montañismo, ni de ni nada de este asunto de subir montañas, alpinismo, ni nada de esto. Pero fue una idea que se me metió desde ese entonces. Yo cambio de residencia, me vengo para Saltillo, y aquí sí hay mucha cultura del montañismo, pero por X o Y, pues no. Entonces no se había concretado. Entonces, de un tiempo para acá, pues sí me empecé a clavar mucho en subir, sobre todo aquí, montañas que tenemos cerca, aquí en la región, y que pues a lo mucho son 3,600, la viga, que es el punto más alto que tenemos aquí en la región sur de Coahuila, y era lo más que había subido yo. Pero pues yo escuchaba pues la raza, ¿no? De que, sí, el pico y que esto. Y dije, no, pues yo todavía tenía ese objetivo. Conozco a Perla Tijerina, que ella sí es una alpinista consumada que sube y sube y sube, y para ella es una adicción prácticamente el subir montañas. Y me empecé me la empecé a pegar mucho con las montañas que están aquí a los alrededores. Entonces, ella se le ocurre hacer un reto de subir a Pico de Orizaba y mantenerse en la cumbre por 32 días y intentar romper un récord de más días allá en el Pico de Orizaba. Entonces se avienta, se va, y tenía señal ella, y luego platicábamos y todo, y fue así de que quiero que vengas y me visites. Y en el grupito en el que ella tiene, MidMX, es un grupo de racita entusiastas por el montañismo. Varios fue así de, ¿y si vamos a visitarla y le llevamos víveres? Porque pues ella estaba ya sola. No, pues va, y nos organizamos cinco personas, decidimos ir a visitarla. Y pues en el camino sí fue una incertidumbre muy canija. Te digo, yo nunca he dejado de hacer deporte, corro, y estuvimos entrenando yendo allá a la viga, que es el punto más alto que aquí tenemos en la región sur, como les digo. Pero en el camino sí yo iba muy nervioso, porque pues ya estamos hablando de la montaña más alta de México, y pues sí, la verdad es que sí era, me entraron los nervios, porque pues las personas con las que iba ya habían subido pues que el Iztaccíhuatl, de que la Malinche, o sea, ya montañas más altas de lo que tenemos aquí, que te digo son 3,600. Y pues sí me entró de, y si me quedo a la mitad, y si no subo, y pues todas estas preguntas, ¿no? La maraña que siempre te invade. Pero pues al final es, pues aunque tengas miedo, hazlo con miedo. Ingesu, o sea, hay que vivir. No pasa que no puedas subir. Entonces, pues en ese momento pues no vas a poder subir y no pasa nada. Pero pues hay que intentarlo. Entonces así fue, organizamos, pagamos a unos guías certificados que pues nos ahí nos dieron todo el equipo necesario, pioles, arneses, todo, Paralelo 19 se llaman ellos, pues les mando un saludo. Y sí, un viernes subimos, fue muy muy raro todo, porque a las 12 de mediodía subimos del pueblo más cercano que está ahí, que se llama Tlachichuca, al refugio, que está a 4000 metros, o sea, todavía es más alto que el donde yo, nosotros habíamos practicado subir, y sí, me sentí medio mareado. Llegamos ahí como a las 3 de la tarde al refugio, y pues ahí nos explicaron, nos enseñaron cómo utilizar pues todo el equipo, y duérmanse porque el ascenso comenzaba a las 12 de la noche, del sábado, o sea, 12 de la madrugada del sábado. Entonces, pues no, realmente yo no dormí por, te digo, pues el nervio, el miedo, el chivas, el podré, ya estoy mareado. Pues total que comenzamos a las 12 y yo me voy del contingente, íbamos en total 6 personas y 3 guías. Yo me voy hasta atrás del contingente para ver cómo iba sintiéndose mi cuerpo, y la verdad es que me sentí muy bien. Y ya casi al final, cuando ya estábamos a punto de llegar al glaciar, que es ya la parte más difícil del pico, ya iba platicando con el guía, el que nos llevaba, el que llevaba la punta, ya iba platicando con él. La verdad es que me sentí muy a gusto y respirando muy bien, y ya se me quitaron los nervios. Y sí, la parte más difícil es el glaciar. Llegamos ahí a las 5 de la mañana, apenas estaba amaneciendo, apenas eran los primeros rayos del sol, entonces me tocó ver una imagen mágica. La verdad es que yo la voy a llevar toda la vida, porque empezamos a subir el glaciar, es nieve, es hielo, congelado, vas con los crampones, que son los picos que llevas en los zapatos, para que no te resbales, llevas piolet, que es como que una palita, así, un pico, para irte apoyando, para ir subiendo. Pero haz de cuenta que en medio, pues estás viendo el glaciar, ya está claro, y del lado izquierdo estás viendo el amanecer con tonos morados, rosas, un amanecer hermoso. Y del lado derecho todavía teníamos oscuridad, que estaba la luna, era luna llena. Entonces fue algo mágico, y estar ahí y estar pues prácticamente ya son 600 metros lo que es el glaciar, lo que mide el glaciar, o sea, en distancia, digo, en altitud subes 600 metros, son los últimos 600 metros, al final subes 5600 y poquito más, que son los más difíciles porque son los más cansados, en donde tienes que ir jugando con las la ropa que llevas puesta, ellos le llaman capas, que son la ropa que vas, porque pues uno piensa, pues es nieve, pero también vas haciendo mucho esfuerzo físico, entonces te da calor y te abruma, entonces tienes que ir jugando en quitarte y ponerte. La verdad es que no sentí frío, lo único sí fueron las manos, se te congelan las manos porque estábamos cerca de menos 14 grados centígrados cuando pasamos por el glaciar. Ya en la cumbre, cuando llegamos y ya vimos a Perla, ahí que nos estaba esperando, pues ya estábamos como a menos 5, ya en la cumbre no estaba nevado, había sol, pero pues de todos modos se sentía frío, y sí, la verdad es que fue, te digo, es una de las mejores experiencias que he tenido en la vida, y yo siempre dije, no, pues es que quiero subir el pico y ya, y no, cuando lo subes ya después es de que, oye, ¿y si subo? Y ya empiezas y ya, bueno, está en la mente, pues más objetivos, de subir, porque pues Perla ya subió a Aconcagua, que es la montaña más alta de América, está en Argentina. Entonces pues también es de que pues igual, o sea, si Dios y la vida me da oportunidad, pues ¿por qué no? Te digo, ya en estos últimos años he tratado de vivir al máximo mi vida y vivir de la aventura y ganar experiencias, y esta, por ejemplo, ha sido una gran experiencia. Y que le agradezco mucho a Perla por haber sido ese detonante que hizo que cumpliera ese sueño que tuve cuando tuve los 16 años.
Muchas gracias, Alex, por esta plática tan enriquecedora. Qué gusto volver a platicar contigo, y pues agradecido siempre.
Muchas gracias a ti, Kitze, y esperamos volver a colaborar en otras cosas, y pues agradezco a tu público, a tus escuchas, y estamos aquí, y los conmino, lo de verdad es que les aconsejo. Yo siempre he dicho que el deporte es la fuente de la eterna juventud, porque a mí me ha ayudado mucho en cuestiones de salud. Entonces pues así los exhorto y los aconsejo y les Te lo recomiendo, hagan deporte, hagan activación física, la verdad es que no se van a arrepentir, su cuerpo se los va a agradecer y van a estar, se van a sentir no solamente físicamente bien, sino mentalmente también les va a ayudar mucho.